Amén, mis hermanos. Les cuento que vamos a entrar en algunos de los versículos más discutidos de la Biblia en nuestros tiempos. El capítulo 2 de 1 Timoteo es de los capítulos más difíciles de interpretar y más discutidos. Realmente son muchos los hermanos que hasta evitan poder considerar estos pasajes porque de por sí son pasajes difíciles de interpretar. Hay pasajes en la Biblia que son más sencillos de enseñar. Pero estos pasajes y los que vamos a estudiar la próxima semana o la próxima reunión que estemos compartiendo, 1 Timoteo, son pasajes que han generado mucho debate, sobre todo en los últimos 2 siglos de la historia de la iglesia. Son pasajes que se han, generan, sí, mucha dificultad. Primero podríamos decir por el asunto cultural. Nosotros vivimos en una época de la historia donde culturalmente nuestra sociedad ha cambiado algunos de los patrones establecidos por la palabra, especialmente todo lo que tiene que ver con la familia, el rol del hombre, el rol de la mujer. Entonces, como ha habido un auge de algunas filosofías e ideologías en nuestros tiempos, la iglesia ha sido impactada muy negativamente por eso, por esas ondas o por esas olas de pensamiento. Y hablar esto ahora en la iglesia se vuelve difícil. Hace unos siglos atrás no era tan difícil, pero por el tiempo que estamos viviendo en nuestra sociedad, es un poco complejo. Ahora, también sacando un poco el asunto cultural de nuestra época, que es el asunto que vamos a ver más en este pasaje, el pecado siempre tiende a torcer, a distorsionar y a dañar las cosas. Entonces, aquí nos vamos a dar cuenta que Pablo ahora va a animar a Timoteo a poner en orden algunas cosas que creemos que en su contexto tiene que ver con una mala doctrina que conduce a una mala experiencia. En la iglesia de Éfeso, al tener la influencia de falsos maestros, los falsos maestros abren puertas a muchas cosas. Y en este caso vamos a ver cómo los falsos maestros tienen un impacto sobre las mujeres de la congregación. Y la mala doctrina, acompañada de todo esto que estaba sucediendo en Éfeso, llevó a las mujeres cristianas de aquellos días, especialmente de esta asamblea, a unas prácticas, primero, que tenían que ver con su manera de vestir, y segundo, a unas prácticas que tenían que ver, sobre todo, con sus actitudes en cuanto a las reuniones y el liderazgo del varón en la iglesia. Entonces, vamos a darnos cuenta que cuando la iglesia cae de su pureza doctrinal, cuando la iglesia no está centrada en Cristo, en su evangelio, en el orden que Dios ha establecido, sino que la iglesia se deja mover por falsos evangelios o falsos maestros, esos efectos se van a ver muy visibles, especialmente en algunos grupos de la iglesia, y en este caso las mujeres. Un comentarista decía que si usted quiere ver ¿en qué grado está una nación? Usted mire el carácter de las mujeres. Porque cuando la mujer llega a un colmo o a unos pecados, usted está viendo que la sociedad está en su peor estado. Porque siempre el hombre es el que primero se corrompe. Pero cuando usted ya ve la corrupción de manera descarada, visible en la mujer, usted ya vio que esa sociedad prácticamente está perdida. Y si eso pasa en una sociedad, en la iglesia es igual, hermano. Cuando usted ve que la mujer en la iglesia ha entrado en un estado de descaro, de vergüenza y de rebelión a lo que Dios ha establecido, usted se da cuenta que esa iglesia ya está teniendo problemas graves, ¿sí? Porque la mujer siempre va a tener la tendencia a ser más piadosa y siempre va a tener la tendencia a estar más involucrada en los asuntos de Dios. Entonces, cuando se ve el asunto en la mujer, usted ve que el asunto ha avanzado bastante. Entonces, vamos a comenzar a estudiar este pasaje. El Señor nos dé gracia, el Señor nos dé equilibrio y podamos entenderlo. Por eso también no lo quise tomar todo de largo porque son muchos, muchos asuntos. Entonces vamos a fraccionarlo, ir masticándolo poco a poco y el Señor nos dé corazones limpios, temerosos para recibir lo que el Señor tiene que hablarnos en estos pasajes. Entonces el pasaje comienza así. Verso 9. El 8 era como el pasaje que terminamos la reunión pasada hablando de la oración. El verso 9 comienza así, dice: asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa. Esa palabra, hermanos, a sí mismo, ¿ustedes recuerdan que Pablo comienza a poner en orden primero, sobre todo en primer lugar, que la oración? Recuerde que Pablo está poniéndole prioridades a Timoteo en su ministerio en cuanto a poner orden y corregir algunos asuntos de la iglesia. Lo primero que él coloca en orden es la oración. Pero ustedes se van a dar cuenta que ahora a sí mismo, o sea, como entrando y poniendo en orden de las cosas que se tienen que poner en orden, Pablo entra a tratar el asunto de las mujeres. ¿Por qué? Por lo que estábamos diciendo. Parece que había en la iglesia de Éfeso algunos problemas en cuanto a las reuniones de la iglesia. Primero Pablo pone el asunto del orden en la oración. Y ahora Pablo va a poner el asunto de las mujeres en orden. En ese nivel de prioridades que Pablo ve que la iglesia en Éfeso está teniendo como problemática y que Timoteo tiene que poner atención. Y eso ya nos va a poner, hermanos, en sobreaviso, que hay cosas que la iglesia tiene que poner en orden, que la iglesia tiene que prestar atención, sobre todo su liderazgo, porque si no, eso va a tener algunos efectos muy dañinos contra el testimonio de Jesús. Y en este caso, se va a hacer un énfasis en la mujer. Entonces, con la gracia del Señor, hermanos, y con un buen espíritu, pues vamos a ver lo que Pablo dice a Timoteo en cuanto a las mujeres, y vamos a aprender a la luz pues, de lo que vivimos en nuestros días como cristianos, estas verdades que Pablo tiene para decirnos. Entonces, Pablo se va a centrar primero en la vestimenta de la mujer y su conducta. Y después va a hablar del lugar de la mujer en la iglesia. Nosotros solo apenas nos vamos a centrar hoy de la vestimenta y de la conducta, que obviamente la verdad que se encuentra aquí pues está enfocada a la mujer, pero es una verdad que podemos aprender todos. Todos aquí vamos a ser edificados porque la palabra no solo, aunque se enfoca en la mujer, lo que le enseña a la mujer son asuntos que, como ustedes se van a dar cuenta, tiene que ver con la vida cristiana y lo que es importante para Dios y lo que no es importante para Dios. Entonces dice el verso 9 así. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Entonces Pablo va a entrar a hacer un contraste entre la apariencia y la vestimenta de la mujer cristiana. Va a ser el contraste entre un estilo de vestir y de vivir, donde la ostentación es manifestada, y un estilo y un énfasis en cuanto a la modestia cristiana y lo que debe caracterizar a las mujeres cristianas. Entonces, aquí vamos a ver en estos pasajes, hermanos, sobre todo el énfasis de qué es lo que le debería preocupar más a las mujeres en cuanto a su vestir, a sus adornos y a lo que Dios espera de ellas. Entonces, recuerde que tenemos un trasfondo de desorden, especialmente en la mujer, y tenemos un trasfondo de donde Pablo quiere poner en orden. Pablo no dice estas cosas por decirlas. Ahí ya hay unas problemáticas que Pablo quiere corregir. No es que la mujer se vista así porque Pablo quiere hablar esto. No, aquí Pablo es una carta, como decíamos desde la introducción, donde Pablo quiere poner en orden muchas cosas. Entonces, cuando Pablo dice esto, lo dice porque ya hay unos factores en la iglesia que hacen necesario que Pablo hable de esto. Hay iglesias que no les habla de esto. ¿Por qué a esta iglesia le habla esto? Porque Timoteo tiene que poner en orden ciertas cosas. Entonces vamos a ir desmenuzando un poco el pasaje. Entonces dice que las mujeres se atavíen de ropa decorosa. Entonces da la idea, hermanos, que uno de los problemas que estaba sucediendo en la iglesia de Éfeso es la vestimenta de la mujer. ¿Sí? Ahí ya comenzamos a ver que hay unos asuntos de vestimenta en la mujer que no están siendo adecuados. ¿Sí? Que no corresponden a mujeres que están aprendiendo buena doctrina. ¿Sí? Porque recuerden que la mala enseñanza produce mala conducta. No solo la mala enseñanza, también la falta de enseñanza. ¿Sí? Cuando usted tiene mala enseñanza, eso va a producir algo malo. O también cuando usted no tiene buena enseñanza. Entonces aquí nos vamos a dar cuenta que posiblemente en las mujeres de la iglesia de Éfeso comenzó a haber un tipo de vestimenta inapropiada. Ahí Pablo nos va a describir qué es este tipo de vestimenta inapropiada y Pablo quiere regular eso, porque hermanos, Dios regula nuestras oraciones, sí, pero a veces la gracia y la verdad de Dios también puede llegar a regular hasta nuestra manera de vestir. Hay gente que dice, no, Dios solo está interesado en el corazón. Pues eso no es cierto a la luz de la palabra, porque la palabra también entra a veces hasta corregir nuestra manera de vestir. Y si hay algo que es cierto en aquella época, como lo es en nuestra época, particularmente la mujer con su belleza, en su manera de vestir, tiene mucho para decir, tanto bueno o malo. Entonces Pablo por eso va a entrar a la vestimenta de la mujer. Ahora, obviamente Pablo en estos pasajes no se va a enfatizar en lo externo. Como ustedes se van a dar cuenta, el énfasis de Pablo sobre todo está en lo interno y lo que debería ser la verdadera belleza y feminidad de una mujer cristiana. Entonces dice ahí, primero, dice que se atavíen de ropa decorosa. Ahí esa frase, asimismo que las mujeres se atavíen, esa frase primero nos muestra que tampoco podemos decir que sea pecado que la mujer se atavíe o se arregle, ¿sí? Porque hay sectores donde hay mucho énfasis, especialmente las sectas que tienen un fuerte énfasis en el legalismo. Prohíben a las mujeres ataviarse, prohíben a las mujeres maquillarse, prohíben a las mujeres vestirse de cierta manera, y se va a un extremo. Pero aquí Pablo no está negando que la mujer no pueda arreglarse. Lo que le está diciendo es que se atavíe o se arregle de manera decente. No sé si usted me está entendiendo la idea. La Biblia no le prohíbe a la mujer ataviarse. Lo que le prohíbe o le manda es ataviarse de manera indecente. Así que una mujer, obviamente, que se vista, se peine, se ponga ciertas cosas, no está mal. Lo que está mal, como vamos a vernos ahorita, es que no sea algo decoroso, ¿sí? ¿Por qué lo digo? Obviamente porque hay ambientes donde ciertas cosas son pecado, entonces la mujer no puede maquillarse porque eso es del diablo, la mujer no puede tinturarse el cabello, la mujer, ya son extremos, ¿cierto? Pero aquí Pablo dice, las mujeres se atavíen, entonces las mujeres deben arreglarse, dijo Paulo Junior, un predicador brasileño así bien fuerte, él decía, ser santa no es ser feas tampoco, ser santa no es ser descuidadas, ¿sí? Eso es un extremo. Ahora, ¿cómo debería ataviarse una mujer? Dice ahí, primero hablando de su ropa, dice, las mujeres se atavíen de ropa decorosa, ¿sí? Entonces, la mujer es llamada a vestirse con ropa decente, hermanos, con ropa apropiada. ¿Por qué? Porque ahorita, como vamos a ver, las mujeres del mundo aquellos días, por un lado, las mujeres ricas y las malas mujeres. La historia nos muestra que ese tipo de mujeres tendían a ser muy exhibicionistas y muy ostentosas. No muy diferente a nuestros días, hermano, ¿sí? La mujer sin temor de Dios, la mujer que no tiene piedad, la mujer que es cautiva de sus pasiones o de los estándares del mundo, ella tiende a tener un atuendo que apela a las dos cosas que Pablo va a tratar acá: exhibicionismo y ostentación, ¿sí? Y en muchos aspectos, hermanos, la manera como una mujer se viste habla de su fe, habla de su corazón, habla de su piedad. Entonces, por eso Pablo le está diciendo a las hermanas que se atavíen de ropa decorosa, ¿sí? La palabra decorosa habla, que es una palabra que se puede traducir así, como de ropa respetable, de ropa honrosa, ¿sí? Entonces, de alguna manera, la ropa honra o decora a la mujer cristiana y su piedad. Cuando Dios comienza a trabajar en las mujeres de la iglesia, uno se va a ver ese efecto de santificación, de transformación, no solo en su corazón, sino también en su manera de vestir, ¿sí? Entonces, de alguna manera, lo externo va a expresar lo interno, ¿sí? Como decía el Señor, de la abundancia del corazón nosotros hablamos, pero también de la abundancia del corazón nosotros vivimos. De la abundancia del corazón también podríamos decir que una mujer se viste. Ahora, el Antiguo Testamento, por ejemplo, ahí en Proverbios, él decía que una mujer mala, una mujer impía, una mujer astuta de corazón, dice la palabra que se ataviaba con atavío de ramera. O sea, el vestido era correspondiente al corazón. Entonces, el vestido de alguna manera expresa lo que quiere mostrar una mujer. Entonces, es muy interesante, hermanos y hermanas, que Pablo esté diciendo esto a una iglesia cristiana. Yo me pongo a pensar, seguramente a Pablo le llegaron noticias que las hermanas a la reunión de la iglesia llegaban de pronto no tan modestamente, no tan decorosamente, sino que había de pronto algunos malos ejemplos en la iglesia, de pronto había exhibicionismo, de pronto había ostentación, y Pablo comienza a enseñarles que se vistan de manera modesta. Entonces, de alguna manera, como decía un comentarista, la ropa de una mujer cristiana debe ir conforme a su fe y debe ser un adorno para que el rostro de esta mujer sea hermoseado. O sea, la ropa de una mujer cristiana no debería centrar su atención en alguna parte de su cuerpo, sino solo debería ser un adorno para que la gente se fije en su rostro, ¿sí? Entonces, pues, yo creo que no es necesario poner a hablar detalladamente qué tipo de ropa no es modesta. El tipo de ropa que muestra excesivamente la desnudez del cuerpo, ese tipo de ropa que resalta algunas partes del cuerpo, ese tipo de ropa que también, de manera sensual y ostentosa, no debería ser parte de la mujer cristiana. Entonces dice que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, dice ahí, con pudor y modestia. Esa palabra pudor encierra la idea en el griego como con vergüenza, pero en el sentido de que hay cosas que no se deben hacer por vergüenza, ¿sí? Y lastimosamente en aquellos días es que la cultura romana, que tenía mucha herencia griega, hermano, era muy inmoral y había mucho exhibicionismo. Entonces Pablo le está diciendo a las mujeres cristianas que ellas tienen que tener pudor, tienen que tener decencia. Ellas tienen que tener cierto grado de vergüenza en el sentido bueno al vestirse, ¿sí? Hermanos, y en nuestros días, ¿cómo se ha perdido el pudor? En nuestros días, ¿cómo se ha perdido la vergüenza? En nuestros días, ¿cómo es fácil que la mujer muestre su cuerpo descaradamente? Hasta en su manera de vestir. Yo a veces hablaba con mi esposa que a veces hasta uno visitando la familia, uno le da vergüenza cómo las señoras mayores se visten hoy en día. Y una vez estábamos en un lugar que yo le decía a mi esposa, es triste una mujer de 50, 60 años con esta manera de vestir mostrando su cuerpo. Hoy se ha perdido el pudor, hoy hay un exhibicionismo, hermano, donde la desnudez es normal. Es normal, es común. Es aplaudida. Hoy cada vez más los estándares de moralidad que la sociedad tenía se han perdido. Y Pablo le está diciendo a las mujeres, no pierdan eso, no pierdan el pudor, ¿sí? No se conformen al mundo, no se conformen a los estándares. Para el mundo, hermanos, hay lugares donde es normal la desnudez. Para la iglesia no. Una vez estaba en un campamento en otro país, y comenzó el campamento, era un campamento de jóvenes. Imagínense, el lugar era una ciudad muy turística y usted abría la puerta del campamento y usted ya llegaba a la playa. Entonces los organizadores del evento dijeron así, hermanos y hermanas, como vamos a comenzar el campamento, es de jóvenes, pedimos respeto aquí en las instalaciones, sepan vestirse, nada de vestidos de baño cortos. Entonces dice la hermana que estaba dando las recomendaciones, las hermanas que se quieran vestir los vestidos de baño de cierta manera, de la puerta para afuera, con toda tranquilidad, pero la puerta para adentro, vamos a pedirles que sean pudorosos. Y a mí me tocaba predicar después. Entonces paso y yo les digo, hermano, y claro, y preciso, tenía unos versículos que tenía que explicar algunas cosas. Entonces yo les decía, hermanos, de la puerta para adentro tiene que haber pudor, pero de la puerta para afuera también. También. Usted como cristiana es cristiana acá y cuando va a la playa. Usted como cristiana es cristiana cuando está acá o cuando está en el gimnasio. ¿Sí? Porque no podemos perder el pudor, porque se nos ha enseñado que hay lugares donde sí podemos exhibir nuestro cuerpo, sí podemos exhibir nuestra desnudez, hermano. Y no es el sentimiento que acompaña la palabra. Yo le decía a otro grupo, en otro campamento, ese sí fue aquí en Colombia, de jóvenes, yo le decía a las hermanas, sobre todo a las hermanas, porque la tentación en esta área está más ligada a la mujer que al hombre. Las tentaciones del hombre son diferentes, pero en este caso, la mujer fácilmente por la cultura y por el diablo es seducida a entrar en esta especie de exhibicionismo que también hace que ella peque contra Dios y hace que ella a veces se vuelva tropiezo para otros. Entonces yo le decía, hermana, ¿qué diferencia hay si yo entrara a la sala de su casa y la viera a usted en ropa interior? ¿Usted qué haría? Lo primero que usted haría es cubrirse y salir de pronto para su cuarto. Ahora, ¿qué diferencia hay que yo entre a la sala de su cuarto a que la vea en una piscina? No hay diferencia. La desnudez y el pudor debe estar en la sala y debe estar en la piscina. Entonces yo debería vestirme de manera adecuada, donde yo no muestre mi cuerpo, donde yo no me vuelva a tentación en cualquier lugar, hermano. Sobre todo la mujer, porque la palabra pues hace un fuerte énfasis al vestir de ella, para que ella no se vuelva una fuente de tentación. En otro lugar estaba predicando algo así. Son de estos temas difíciles. Entonces estaba predicando y abrieron un tiempo para preguntas y respuestas. Entonces yo hablé algo del bikini. Hay un libro muy bueno, hermanos, que se llama La Modestia Cristiana de Jack Pollard. Y él habla cómo la cultura norteamericana se rindió ante la cultura del bikini y del exhibicionismo. Entonces yo mencioné algo del bikini. Cuando yo acabo y entre las preguntas y respuestas me dice una joven, hermano Pablo, yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. Si yo me pongo un bikini o no, eso es problema mío. Allá los pervertidos que quieran mirarme. Entonces yo le decía, hermana, mira lo que dice la Biblia. La Biblia dice que si la comida es ocasión de caer para tu hermano, no comas frente a él. Ahora, imagínese ese principio. Tú debes preocuparte por la conciencia de tu hermano. Ahora no estamos hablando de la comida. Si tu cuerpo es ocasión de caer para tu hermano, no te lo pongas delante de él, ni en un ambiente donde pueda ser tropiezo para cualquiera. Entonces, entender estas cosas, ¿no, hermanos? Va a hacer que nosotros vivamos de una manera, pues, que agrade al Señor y que sea de temor. Entonces, debemos tener cuidado, hermanos, porque nosotros vivimos, como alguien decía, en una sociedad pornográfica. Una sociedad profundamente exhibicionista. Y el efecto es muy grande. Mira lo que decía este libro secular. Este es un libro escrito por Claudia Kingel y Valerio Steele. Ellos decían lo siguiente en cuanto a la manera de vestir de nuestros días. Ellos decían, la ropa es especialmente sexy cuando llama la atención al cuerpo desnudo que está debajo. Por eso, mientras más corto y ajustado, mejor. Decían estos personas que son incrédulos. Entonces, hermanos, debemos tener cuidado porque el mundo piensa de esta manera. Yo hablaba con una hermana que me decía, hermano, es impresionante, yo tengo una casa de alquiler de disfraces. Y todas las muchachas y las mujeres, cuando en noviembre es, en octubre, llegan a alquilar disfraz, lo primero que dicen es que sea sexy. Que esa es la palabra que usan. Necesito un disfraz de no sé qué, que sea sexy. Niñas, jóvenes y mujeres adultas. Porque curiosamente nosotros vivimos en una sociedad que esas prácticas están volviendo populares. Entonces debemos tener cuidado con la falta de pudor que está saturando nuestra sociedad y sobre todo la mente de las mujeres. Un comentarista decía en relación a esto, hermanos, que la mujer tiene un poder que podría hacer que muchos hombres vendan sus almas al diablo y corran ciegamente por el camino del infierno. La Biblia dice así, porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan. O sea, la mujer tiene un poder impresionante, hermano. Y el diablo sabe eso. Por eso el diablo banaliza la manera de pensar de las mujeres y las vuelve instrumentos de pecado y de tentación. Entonces la mujer cristiana debe vestirse con pudor. O sea, ella tiene que tener ese. Porque a veces uno dice, hermana, ¿no tiene vergüenza? Es porque faltó eso, pudor. Pudor. Dice ahí, se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia. Entonces, la modestia es una virtud, en este caso, una virtud femenina, donde la mujer se debe vestir con decencia, con castidad. Quiere decir que la mujer modesta tiene límites y guarda esos límites, ¿sí? Límites de que hay ciertas prendas, cierta manera de vestir, ciertas prácticas que no corresponden a Dios. Entonces ella tiene un control. La modestia implica límites y control, ¿sí? La mujer cristiana no se deja influenciar por el mundo, los patrones del mundo, sino que tiende a vestirse de una manera que honra a Dios. Dice ahí, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia. Entonces estamos viendo que posiblemente había falta de instrucción o había malas prácticas en cuanto a las mujeres que Pablo entra a corregir, ¿sí? A veces hay iglesias que no siempre, pero hay culturas, hay ciudades, hermano. Hay ambientes donde el espíritu del mundo es muy, 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 ¿cómo decir? Como, sí, como mucha influencia. Nosotros, cuando uno comienza a viajar mucho, uno se da cuenta que no todas las iglesias, no todas las ciudades, no todas las culturas son iguales. Pero hay culturas que, hermano, son impresionantes, ¿sí? Nosotros hablábamos, una vez fuimos con unos chicos a un campamento en una ciudad y decían, hermano, acá prácticamente uno tiene que andar con los ojos cerrados en el campamento. ¿Por qué? Porque en esa ciudad muy particularmente las mujeres son muy dadas al exhibicionismo, las mujeres son muy dadas a operarse, las mujeres son dadas a vestirse con ropa cortísima, hermano. O sea, es impresionante. Entonces, podemos pensar que algo así era la situación de la iglesia de Jesús. O sea, Timoteo que tenía que entrar a la iglesia a corregir ese tipo de prácticas que no eran correctas, que no eran agradables, que no eran decorosas en medio de las mujeres. Dice ahí, no con peinado. Ahora Pablo va a poner unos no, va a ser como el contraste entre la modestia y sobre todo la ostentación de las mujeres de aquellos días. Dice, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Entonces Pablo va a hacer el contraste entre lo que sería la modestia y el exhibicionismo o la ostentación de las mujeres de aquellos días. Generalmente, las mujeres que tenían dinero para oro, perlas, o que gastaban mucho en sus vestidos, o eran mujeres ricas o eran mujeres de mala vida. Esas eran las dos tipos de mujeres que generalmente podían hacer eso. ¿Por qué? Cuando usted mira la historia y la cultura de aquellos días, hermano, generalmente una persona solo tenía o uno o dos vestidos. porque la ropa en aquellos días era carísima. Por eso Juan el Bautista decía, si usted tiene dos vestidos, ¿sí? Coja uno para usted y regale uno al pobre. Porque en aquella época tener un vestido, hermano, era carísimo. Algunos llegan a comentar que un vestido normal para una mujer en aquella época, un vestido sencillo, podía costar de 800 a 700 denarios. Y un denario era el trabajo de un día de una persona. Sea que un vestido normal de una persona costaba el trabajo de un año o más. Entonces, generalmente las personas tenían máximo dos vestidos. La persona normal, trabajadora, como decía ahorita, la persona de clase media tenía. Y algunos historiadores llegan a decir que algunas mujeres llegaban a comprar vestidos que llegaban a costar 7.000 denarios. Las mujeres ricas de aquella época, hermano, es como hoy en día, de pronto una mujer comprarse un vestido de $20.000, ¿sí? Que eso en algunos lugares sucede. Entonces Pablo está especialmente tratando ese tipo de ostentación o ese tipo de exhibicionismo que tenían las mujeres ricas o las mujeres que vivían una mala vida. Especialmente Pablo resalta aquí varias cosas, ¿no? Dice peinados ostentosos, oro, perlas y vestidos costosos, ¿sí? Todo eso está relacionado con la cultura de aquellos días. La cultura de las mujeres ricas era generalmente usar joyas grandes, así, que exhibían oro, perlas, los peinados eran muy llamativos, ¿sí? La cultura de aquellos días cuenta que las esposas de los César eran mujeres y sus vestidos eran carísimos. Entonces, posiblemente, de pronto entre la iglesia de los Efesios, habían algunas mujeres ricas que se habían convertido, ¿sí? Entonces, Pablo les está enseñando que ellas no podían vivir de la manera que vivían las personas del mundo y sobre todo cuando llegaban a la reunión, ellas no deberían entrar en ese espíritu de ostentación y de llamar la atención, por un lado al dinero, a los excesos y por otro lado a sus cuerpos. Es lo que Pablo está tratando de demostrar. ¿Cuál era la actitud de la mujer al vestirse? Si era caer como decimos en nuestros días, en el estándar de la moda generalizado, o vestirse como una mujer piadosa, ¿sí? Ahora, alguien decía, en cuanto al equilibrio de esto que estamos mirando, hermanos, no es que sea prohibido que una mujer cristiana tenga oro, o tenga joyas, o tenga cierto tipo de prendas. Aquí Pablo está haciendo como el contraste, sobre todo para mirar qué es lo más importante, sobre todo con los versos que vamos a ver ahorita. Porque el mundo se centra en estas cosas, se centra en qué vestimos, cuánto cuesta lo que vestimos, qué marca lo que vestimos. Y eso es como lo que el mundo ama. Pero Dios nos va a mostrar que Él se interesa en otras cosas. Y ahí es donde vamos a ver el énfasis del pasaje. No es que el pasaje le esté prohibiendo a usted ponerse unos aretes de oro. Ese no es el énfasis del pasaje. El énfasis del pasaje es que para Dios hay cosas que son más importantes y son la belleza que Dios quiere de sus mujeres. Entonces, en el mundo la belleza en una mujer, ¿cómo se veía en aquellos días? En su peinado, en su vestido. Y en el mundo de nuestros días la belleza de la mujer, ¿cómo se ve? También a veces en ese tipo de cosas. La ropa que se pone, las joyas que lleva, las medidas de cierta parte de su cuerpo. Es el estándar del mundo. Eso es lo que el mundo ama, eso es lo que el mundo vende y eso es lo que las mujeres persiguen. Pero el pasaje, sobre todo, hermanos, nos va a mostrar y nos va a enfatizar cuál es la verdadera belleza. Hacia dónde Dios quiere llevar el corazón de la mujer. No es tanto no se ponga oro, no se ponga una perla, no se ponga cierto vestido, sino lo que es importante para Dios. Y en ese sentido, también eso nos aplica a todos, hermanos. Porque el mundo siempre va a tener un estándar para nosotros al cual no debemos conformarnos. Pero Dios también tiene un estándar de lo que es la verdadera belleza. Y ahí el verso siguiente es el que nos va a mostrar en realidad hacia dónde Quiere Pablo dirigir el corazón de las mujeres. Dice, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino, ahí está el contraste, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan la piedad. Entonces, el peligro en la mujer está en el exceso o en enfocarse en ciertas cosas externas, como lo hacían las mujeres del mundo, en vez de ocuparse de aquellas cosas que realmente las hacen bellas delante de Dios. Ahí está el asunto. Lo que es hermoso para el mundo y lo que es hermoso para Dios. Lo que hace que las mujeres pierdan su corazón en el mundo y lo que hace que las mujeres cristianas ganen su corazón en Dios. ¿Sí? Y aquí el contraste está en las buenas obras. Quiere decir que Pablo les está diciendo a las mujeres, mujeres cristianas, vístanse decorosamente, con pudor, con modestia, no como el mundo, porque el mundo tiene este énfasis, sino vístanse como mujeres cristianas que profesan la piedad de esta manera. O sea que la vestimenta de la mujer en este contexto, de la mujer cristiana, la mujer piadosa, no se enfatiza en lo externo, sino se enfatiza en las buenas obras. Y vamos a darnos cuenta por este y otros pasajes cómo la Biblia apunta a eso. Y ahí es donde queremos llegar. Vamos a ver un pasaje paralelo que se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 3, donde Pedro está diciendo exactamente lo mismo. Primera de Pedro 3, verso 3. Y aquí vamos a ver cómo la prohibición, sobre todo, está apuntando a algo, ¿sí? No, Pablo no está diciendo no se enfoquen en esto solo porque no deben hacerlo, solo para generar un estándar legalista, sino Pablo está apuntando hacia dónde debemos enfocarnos. Lo mismo que Pedro, dice ahí 1 Pedro 3:3, dice, vuestro atavío, mira, no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Vuelve a lo mismo, ¿cierto? O sea, hermanas, no se preocupen tanto por el cabello de alguna manera. No se preocupen tanto por la ropa. No se preocupen tanto por los adornos externos. ¿Por qué? Porque la mujer puede llegar a preocuparse mucho por eso, ¿no? A veces basta preguntarle a una mujer cuánto dura peinándose. ¿Cuánto le preocupa cuánta ropa tiene? ¿Cuánto le preocupa cuántos accesorios quisiera colocarse encima, cierto? A veces la mujer pierde mucho de su tiempo, de su atención, como si eso fuera lo más importante, y no lo es. ¿Cierto que no, hermanos? Para Dios la belleza femenina no está en el peinado, no está en la ropa, no está en los adornos. Para Dios la belleza femenina está en otros asuntos. Y ahí es donde Pablo quiere enfocar a la iglesia, sobre todo a las mujeres y también a los hombres. Yo pienso que a veces nosotros también como hombres podemos caer en ese peligro de querernos vestir de cierta manera, querer tener ciertas marcas, querer ser visto, porque eso es lo del mundo. Y caemos en un estándar del mundo donde nos preocupa demasiado eso. Y donde pensamos que el valor nuestro está en la belleza física, en la ropa que nos colocamos, en el carro que andamos, en la profesión que tenemos, porque eso es lo que el mundo valora, ¿sí? Para el mundo tú eres como te ves. Usted ve un niño, usted le dice, ¡ay, tan lindo! Porque tiene los ojos azules, porque es así, y no necesariamente es lindo por eso. O sí. Pero el mundo piensa que es lindo por eso. Cuando usted va y usted ve que un hombre llega y se baja de cierto tipo de carro, de cierta marca, él se baja de manera diferente a si fuera en otro carro, hermano. Porque en el mundo eso da una sensación de éxito, eso da una sensación de valor. Y usted de pronto que no va en el mismo carro, sino usted de pronto le toca coger Transmilenio, cuando usted se ve, siente que tal vez usted no tiene el valor que tiene la persona que tiene el carro. Porque ese es el estándar del mundo. ¿No es así? O una mujer que tiene el cuerpo de cierta manera, de alguna manera se siente en un sentido más bendecida que la que tiene el cuerpo de otra manera. Bueno, pero esos son los valores del mundo. Y sobre todo aquí Pablo quiere quitarnos esos valores de nuestro corazón. Y quiere mostrarnos que eso no es lo más importante. Bueno, no es más importante si yo tengo una chaqueta de una marca o tengo una chaqueta que no tiene marca. Pero para el mundo a veces eso es importante, hermano. A veces eso es importante. Y Dios tiene que cambiar nuestro corazón para ver lo que realmente es importante. Así tengamos la chaqueta de marca o no, hermano. ¿Me hago entender? Y aquí dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino, mire cómo le va a hablar Pablo a la mujer, dice, el interno. O sea, mujeres, no se preocupen tanto por el atavío externo, sino preocúpese por el atavío interno. O sea, que hay una belleza que para Dios es más importante, la interna. Hay una belleza que ven los hombres, hay una belleza que ve Dios. Hay una belleza que busca el mundo, hay una belleza que busca la iglesia. ¿Y cuál es la belleza que busca la iglesia? No solo las mujeres, de toda la iglesia. La belleza interna. La belleza de corazón. Hermanos, no hay nada, Proverbios dice así, como zarcillo de oro en un puerco. Es cuando una mujer tiene belleza externa, pero internamente es horrible. Y a veces eso sucede, hermano. Yo a veces me pongo a pensar, ¿por qué esas modelos, esas famosas, que son mujeres a los ojos de la vista del hombre, perfectas, hermosas, que parecen hechas con un pincel así, y uno sabe que muchas veces fueron hechas literalmente? ¿Por qué se casan y a los 3 meses los hombres no las quieren y se divorcian? ¿Por qué les son infieles? Porque muchas de esas mujeres tienen belleza externa, pero por dentro son horribles. Son mujeres, de verdad, son mujeres detestables. Porque hay belleza externa, pero no hay belleza interna. Entonces, el problema o el énfasis de Pablo es, su belleza tiene que ser otra. Ustedes deben llamar la atención de otra manera. Como mujeres que profesan la piedad, ¿cómo deben llamar la atención? Con su corazón. Y ahí tienen que pasar tiempo. Así como la mujer del mundo pasa tiempo en el cabello, usted tiene que pasar tiempo en su corazón. Así como la mujer del mundo gasta dinero en la ropa, ustedes tienen que gastar dinero o su tiempo, su atención en ser realmente mujeres verdaderas de corazón. Así como las mujeres buscan un adorno externo como una joya, ustedes deben buscar adornar su carácter como mujeres cristianas. Esa es la verdadera enseñanza de estos pasajes, que es preciosa, ¿no, hermanos? Dice ahí, sino el interno. Mira ahí dónde dice Pedro, el del corazón. O sea, la verdadera belleza para Dios no son los ojos azules o claros o negros. La verdadera belleza no está en las medidas, ni el atuendo externo. La verdadera belleza se nota es en el corazón. Y ahí es donde todos, como cristianos, hombres y mujeres, debemos buscar la verdadera belleza, que es la belleza de Cristo. La belleza de su santidad, la belleza de su amor, la belleza de la mansedumbre, la belleza de la piedad, la belleza de la fe, la belleza de la paciencia. Esa es la verdadera belleza que Pablo quería encontrar en las mujeres de la iglesia. Porque a veces uno, de verdad, iglesias, como yo les decía, algunas ciudades donde la iglesia parece una pasarela. Y las hermanas se visten con la mejor ropa, con el mejor atuendo, y eso van llegando a la reunión, eso parece un desfile. ¿Sí? El maquillaje, el peinado, de verdad hay ciudades donde, es que hay lugares que solo cuando uno está ahí uno dice, oiga, aquí todos son Barbie, todos son Ken, todos altos, rubios, bonitos. Pero hermanos, esa no es la verdadera belleza que Dios busca. La verdadera belleza que Dios busca en nosotros está en el corazón. ¿Y cuál es esa verdadera belleza? Cuando yo encuentro a Cristo formado en mi carácter, en mi corazón. Especialmente dice aquí, dice, en el incorruptible ornato. Porque lo otro es, hermano, los vestidos costosos, por más, imagínese una mujer que tuviera dos o tres vestidos de 7,000 denarios. Hermano, con el tiempo esos vestidos se pudren. Se acaban. Yo a veces tengo una decepción con las cosas externas, y eso es bueno decepcionarse, ¿no? Usted dice, no, yo me quiero comprar esto. Usted hace el esfuerzo, ahorra, se lo compra. ¿Sabe qué? Al año y medio, al año ya no le gusta. Ya perdió su encanto. Porque eso es ¿qué? Corruptible. ¿Eso es qué? Pasajero. Eso es vano. Vamos, la belleza física. Usted, yo a veces uno dice, hay gente que uno va al gimnasio, usted, esa gente se mata por tener el cuerpo así. Uno sabe que en 10 años, por más que se maten, no van a estar así. La fuerza de gravedad va a hacer todo lo posible por hacer caer las cosas. Por más que usted se esfuerce, usted dice, es un trabajo que, bueno, por salud, pero en últimas, la vejez va a venir. El oro, hermano, hoy en día nuestra generación es hasta peligroso ponerse una cosa de oro, sobre todo en Bogotá. Entonces son cosas tan pasajeras, son cosas tan vanas, tan efímeras. Son cosas donde, ¿saben qué dice la palabra, hermanos? Dice que ahí no debe estar nuestro corazón. Nosotros no debemos amar ni centrar nuestro corazón en esas cosas. Porque esas cosas pasan. El mundo con sus deseos pasa. Pasa. Pero este ornato es incorruptible. Esta belleza, hermano, nosotros no entendemos. Hay un misterio. Hay un misterio en la resurrección de los cristianos. Pablo habla de ese misterio en 1 Corintios 15. Y el misterio dice que este cuerpo va a ser transformado en un cuerpo de gloria. Y el misterio se centra, hermano, póngame cuidado en esto. Pablo habla de las estrellas, que hay unas estrellas que tienen más luz que otras. Hablando de la gloria de los santos en la eternidad. Quiere decir que en la medida que Cristo ganó, formó y trabajó cosas en nosotros, internas. Cuando venga la resurrección y la transformación de nuestro cuerpo va a emanar la gloria de las cosas que Cristo hizo en nosotros. Eso es un pensamiento que a veces nuestra mente no alcanza a calcular, hermano. Pero nuestra gloria, nuestro cuerpo transformado va a manifestar lo que Cristo ganó en nosotros en este momento. Entonces Dios está trabajando en formar en nosotros cosas eternas. La fe, la paciencia, el amor, la mansedumbre son aspectos de la gloria y de la santidad de Cristo que Él espera ver reflejado en nuestras vidas. Ahora primero en el corazón, eso después va a ser manifiesto de una manera que difícil es explicarlo, pero así dice la Biblia. Entonces Pablo dice, preocúpense sobre todo por ese atuendo. Preocúpense sobre todo no por su peinado, sino cómo está su corazón. Preocúpese en si ustedes están adornando su vida con el carácter de Cristo, en vez de si están colocando algo de oro, o de plata, o de fantasía. ¿Sí? Entonces la Biblia quiere dirigirnos hacia eso. Dice, en el incorruptible ornato, mire esa frase, de un espíritu afable y apacible. O sea, que la verdadera belleza de una mujer en este pasaje está, por ejemplo, en la sujeción. La verdadera belleza de una mujer está en su mansedumbre. La verdadera belleza es que cuando las personas la ven, ella tiene un espíritu tranquilo. Es una mujer afable. La verdadera belleza, usted va a proveer que usted la ve en la alegría del corazón de esta mujer. Hermano, y eso es algo maravilloso. Cuando usted comienza a conocer a una mujer y esa mujer tiene un corazón tranquilo, afable, pacífico. Es una mujer que trae calma, armonía a su hogar. Es una mujer que, cuando usted la ve, como dice Proverbios, es una mujer fuerte, alegre. Cuando usted ve a esta mujer, usted ve una mujer fuerte, que no tiene temores, dice la mujer de Proverbios, que no tiene miedos, que no le preocupa el invierno porque ella está segura, ella es fuerte, ella es alegre. Hermanos, una mujer tiene que procurar vestirse de esas cosas internamente, de gozo, de paz, de paciencia, de fe. ¿Se ha visto esa belleza? Yo he visto esa belleza en tantas mujeres piadosas, hermano. Cuando usted llega a la casa de ella, usted ve el amor, la alegría. Y como esa belleza no es una belleza, tal vez hasta la hermanita esté en pijama y despelucada, pero es una hermanita linda porque usted ve el gozo en esa hermanita, usted ve la alegría. Se sienta a hablar con ella y usted ve la piedad, el temor de Dios. La manera como respeta a su esposo, cómo se sujeta a él, la manera como ama a sus hijos, la manera como habla. Y usted dice, aquí está la belleza de Cristo. Yo recuerdo que una vez hablábamos con mi esposa y unas hermanas ahí, y hablábamos de una mujer, y decíamos, esta joven se va a casar prontamente. Y realmente la belleza que uno veía en esa joven no era una belleza externa, hermano. Había tanto de Cristo que usted decía, esta mujer se casa fácilmente y cuando se case va a ser feliz a ese esposo y va a ser feliz a sus hijos, porque hay tanto de Cristo ahí que usted... Entonces, hermanas y hermanos, porque esto no, como yo les decía, esto tiene una aplicación también para todos. Dios espera que en nosotros haya una preocupación de vestirnos no solo con esto, hermano, sino vestirnos del carácter de Cristo. Esa es la belleza que Dios espera. A veces uno, bueno, es triste, a veces uno gasta mucho tiempo en el espejo, ¿cierto? Uno gasta y se mira y se pone y se, a ver, hace la mejor pose. Pero hermanos, deberíamos, nosotros tenemos otro espejo mejor, el espejo de la palabra de Dios. Y deberíamos mirarnos a la luz del Espíritu y decir, ¿será que esta belleza de la fe, del amor, de la sujeción, de la obediencia, está siendo adornada en mi vida? ¿Qué ven las personas de mí? ¿Están viendo la belleza de Cristo, el adorno de Cristo, la gloria de Cristo, la santidad de Cristo, el amor de Cristo? ¿O qué ven? Entonces Pablo le está diciendo a las mujeres cristianas y Pedro, que la belleza que haga llamar la atención sea un espíritu tranquilo. Tremendo, ¿no, hermanos? Tremendo, un espíritu tranquilo, afable, dice, y apacible. ¿Saben que esto es lo contrario a la mujer de Proverbios que es mala? ¿Saben cómo es la mujer de Proverbios? La mujer de Proverbios, la mujer ramera, dice ahí sí, rencillosa, rencillosa, y hay otra palabra que la describe. Dice rencillosa y rebelde. Una mujer, hermano, una mujer bonita externamente, pero rencillosa en su corazón, es una mujer fea delante de Dios y delante de los hombres. Dice ahí, alborotadora, alborotadora, es que a toda hora está. Eso es lo contrario de apacible. Es esa mujer que llega el hombre a la casa cargado, cansado de trabajo y ella de una vez, sí sabe que su hijo es esto, y pasó esto. Es una mujer que a toda hora está alborotando el ambiente, una mujer contenciosa, una mujer rencillosa. Eso es lo contrario de una mujer virtuosa, piadosa, que está trabajando en su cora. Afacible, apacible, dice. Míralo cómo termina este pasaje. Que es de grande estima delante de Dios. Entonces, hay cosas que son de gran estima para Dios. Porque usted cree, hermanos, que Dios va a decir, ay, mire esa mujer, o ese muchacho, esa mujer tan bonita con esos ojos. Esa mujer tan bonita, todas esas operaciones que se hizo. ¿Usted cree que para Dios eso es importante, hermano? Para Dios eso no es importante. Pero hay cosas que para Dios sí son importantes. Cuando Dios ve Cuando una mujer está creciendo en su corazón, madurando en su fe, muriendo a sí misma, porque esto, para esto hay que morir a sí misma. Cuando ella se está esforzando para que el carácter de Cristo crezca, para Dios eso sí es agradable. ¿Sí? Y hermanos, no solo para Dios es agradable. Eso es un ejemplo de piedad para su esposo, para sus hijos, para sus vecinos. ¿Saben qué dice de Proverbios de la mujer virtuosa? Dice que sus hijos la alaban. Esa belleza es una belleza que trae honra. Es una belleza que Dios ennoblece. Entonces, mire lo que alguien decía hablando de este pasaje. Una mujer equilibrada emocionalmente, que hace bien a sus maridos todos los días, que lo hace más feliz, porque el contexto ahí está hablando del matrimonio, es mucho mejor que una mujer bella según los estándares del mundo. ¿Sí? La belleza interior es mucho mejor que cualquier joya, que cualquier vestido, que cualquier peinado. Tremendo, ¿no, hermanos? Cómo Dios quiere enfocar nuestros corazones. Léala, mi hermano, léala.
No piensen ustedes que serán más bellas que el pecado que se ha dado, o como joyas de oro y de oro. La belleza no depende de las apariencias, sino de lo que hay en el corazón. Así que sean ustedes personas tranquilas y amables. Esta belleza nunca desaparece. Es muy valiosa delante de Dios.
Amén. Una buena paráfrase. Volvamos a Primera de Timoteo. Entonces, aquí la belleza verdadera está en el corazón. Entonces, mujeres, no se preocupen tanto por el estándar de la belleza del mundo. Preocúpense por el estándar de Dios, por la verdadera belleza. Ahora, como decíamos con eso, no quiere decir que ahora usted no se peina. ¿Sí? No le haga ese mal a su esposo. Pero sí su preocupación mayor es su corazón. Ahí es donde la Biblia quiere sentar. Pero no solo el corazón. Ese fue la enseñanza de Pedro. Mire lo que dice Pablo. Que Pablo entra a otro asunto. Dice ahí, verso 10, 2:10. Sino ¿con qué? Dice ahí, buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Hermanos, es muy común que la mujer del mundo sea vanidosa y la mujer del mundo sea una mujer que gira en sí misma. Una mujer centrada en ella. Sí. Una mujer que quiere complacerse y que quiere que todo el mundo la complazca. Sí. Yo escuchaba un cuentachistes que decía, yo nunca me voy a casar con una mujer bonita. Porque la mujer bonita siempre está buscando que todo el mundo la complazca. Y tiene algo de razón. Ahora, lo contrario, una mujer que piensa demasiado en ella, que gasta dinero demasiado en ella, que se centra demasiado en su apariencia, es una mujer piadosa que se ocupa y se viste de buenas obras. Esa, además de la belleza del corazón, Pablo quiere que las mujeres de la iglesia llamen la atención, no por su ropa, no por su dinero, no por su cuerpo, sino por sus buenas obras. Y esto también, hermanos, es muy importante cuando uno habla, por ejemplo, de la mujer virtuosa. La mujer virtuosa de Proverbios, que valdría la pena estudiarlo. Nosotros hace poco hicimos una serie en la iglesia sobre la familia. Y ahí yo un día me dediqué a explicar la mujer virtuosa de Proverbios 31. ¡Qué pasaje maravilloso, hermano! De verdad que es un pasaje que vale la pena estudiar. Pero la mujer virtuosa de Proverbios es una mujer trabajadora. Es una mujer diligente. Es una mujer que sirve a su esposo, sirve a sus hijos, sirve a su casa. Es una mujer que sirve a los pobres. Que dice que ella se ocupa de los menesteros. Entonces, en un sentido, si usted lee ese pasaje de Proverbios, es una mujer es una mujer excesivamente llena de buenas obras. No es una mujer perezosa, no es una mujer pasiva, no es una mujer indiferente ante las necesidades de su casa y de los necesitados. Es una mujer trabajadora, sabia, diligente, sacrificada y abnegada. Eso es belleza, hermanos. Eso es belleza cristiana. Eso es la belleza que debería caracterizar a las mujeres cristianas. Que cuando la familia lo ve, o la iglesia la ve, o el hermano la ve, no dice: ¡ay, qué mujer tan linda! ¡Mire esa ropa que tiene! ¡Mire ese peinado tan lindo! Sino cuando la ve, dicen: ¡qué mujer tan servicial! ¡Qué mujer tan llena de buenas obras! ¡Qué mujer tan trabajadora! Miren esa belleza. ¿Saben qué, hermanos? Nosotros vamos a leer un pasaje, los pasajes siguientes, donde a veces se piensa que lo que Pablo está diciendo es que las mujeres no sirvan en la iglesia. Y esto nos está diciendo que no es eso. Porque aquí Pablo nos está diciendo que las mujeres de por sí debería ser muy servicial y muy ocupada de buenas obras. Solo que esas buenas obras no pueden ir en detrimento del orden de Dios. Pero la mujer cristiana, hermanos, debe ser una mujer trabajadora. Sus obras son su belleza. Así como su corazón es como ese adorno, sus obras también. Porque de alguna manera la mujer es un reflejo de la iglesia. ¿Y la iglesia de qué se viste? ¿Ha visto la mujer de Apocalipsis 21 que se va a casar con el Cordero, que es la iglesia? Dice: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, blanco y resplandeciente. Y el ángel le explica a Juan: ¿sabes cuáles son las vestiduras blancas y resplandecientes? Son las obras de los justos. O sea, son buenas obras. Vamos a mirar solo un caso, hermano. De esto, yo por eso no quise pasar tan rápido. De esto hay unos ejemplos en la Biblia, hermanos. Precioso. Vamos a ver una mujer que va a ser recordada por su belleza espiritual. No, vamos a hablar de Dorcas. Yo tuve para mirar en el Antiguo Testamento, pero escogí una del Nuevo Testamento. Vamos a mirarla rápidamente. Hechos 9, verso 36. Yo esta historia la he usado varias veces porque me parece preciosísima para reflejar un poco lo que estamos viendo. Hechos 9, 36. Ahí mueva su Biblia por si le está cogiendo el sueño. No, luche con eso. Dice: había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Y mire esta frase: esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Mire cómo aparece en medio de la que se está desarrollando la iglesia, aparece una mujer. Esta mujer se llamaba Talita, que traducido es Dorcas. Y no se nos dice mucho quién era el esposo, no se nos dice mucho de su familia, no se nos dice la estatura que tenía, no se nos dice la ropa que vestía, no se nos dice nada, es blanca, negra, no se nos dice nada, es porque para Dios eso no es tan importante. Pero ¿qué se nos dice? Dice esta, y esa frase, abundaba. No era una mujer que hacía algo como porque ahí a veces nosotros hacemos cosas simplemente por, de alguna manera, aquietar nuestra conciencia. Hay cristianos que dicen: ya fui el domingo, ya estoy tranquilo. Ya di algo para la ofrenda, ya estoy tranquilo, ya mi conciencia está tranquila. Ya hice... No, esta mujer abundaba. ¿En qué? En buenas obras. Era una mujer ocupada en buenas obras. Porque así se deberían vestir las mujeres cristianas. De buenas obras. Y dice: y en limosnas que hacía. Era una mujer generosa, se preocupaba de los pobres. Hermanos, la Biblia muestra que muchas mujeres, Dios las bendijo, Dios las puso en lugares privilegiados para que ellas fueran personas que se ocuparan de buenas obras. Jesús tenía un grupo de mujeres que lo sustentaban económicamente en su ministerio. Y la Biblia nos dice: esposa de quién eran, qué hacían, y esto. Y mujeres que servían a Cristo. Pablo habla de muchas mujeres que para él eran como sus mamás, que le habían servido a él y a muchos. Y aquí se nos dice de Dorcas que era una mujer tímida, no. Que era una mujer melancólica, no. Que era una mujer que vivía para sí misma, no. Así hay muchas mujeres en la iglesia, hermano. Y yo quisiera decirle a usted que si usted es una mujer así, Dios la está llamando a algo mucho mejor. A vivir de una manera más excelente. Una manera que honra a Cristo y que la embellece verdaderamente. Y esa manera es el servicio a otros. El servicio a los que nos necesitan. A veces nosotros perdemos mucho el tiempo en cosas que no deberíamos perder tiempo. En vez de estar ocupados en cosas buenas. Y a veces de perder tiempo no solo es en cuestiones de trabajo, en hobby, en nosotros mismos. O en el caso de la mujer que Pablo está tratando acá, en el espejo, en nuestra apariencia. En vez de estar ocupadas en cosas mejores. Mejores. En este caso son las buenas obras. Mire lo que sucedió con esta mujer. Dice que aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. O sea, estaban ya en el funeral. Entonces dijeron, y como Lidia estaba cerca, dejó los discípulos oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron dos hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces, Pedro fue con ellos y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Ahí estamos viendo las buenas obras. Dorcas era una mujer que cuando veía que una mujer quedaba viuda, como los vestidos eran tan caros en aquellos días, ella misma los tejía y cubría a las viudas, a las pobres de la iglesia, a las ancianas de la iglesia. Mira el ministerio que tenía Dorcas. Y cuando, hermano, están en el funeral, llaman al predicador, a Pedro, para que ore, se presentan todas las mujeres con los vestidos que Dorcas había tejido. Yo quisiera preguntarle a ustedes esto, como una pregunta importante, hermano. El día que usted se muriera, ¿qué personas vendrían a contar las buenas obras que usted ha hecho por él? ¿Qué personas orarían al Señor? Señor, resucítala. No queremos que se vaya, resucítala. Ella es tan importante, ella nos ha servido tanto que no queremos que se vaya. ¿Cuántas personas lamentarían su partida? ¿Cuántas personas sentirían tristeza a causa de su servicio y que usted se pierda porque Dios la llame o lo llame? Hermanos, hay personas que si en este momento partieran, no harían diferencia. No harían diferencia. Porque son personas que ni quitan ni ponen. Hay cristianos que viven para sí mismos. Dios sálvame, Dios ayúdame, Dios prospérame, Dios cuídame, Dios ordena mi hogar. Y todo es todo es para mí. Pero ellos no piensan, Señor, ayúdame a servir a otros, a ayudar a otros, a cuidar a otros, a servir a otros. Señor, ¿en qué pudiera yo vestirme de buenas obras? Hermanos, no viva una vida egoísta, no viva una vida para sí mismo, no desperdicie su tiempo, su salud y las oportunidades de servir a Dios y servir a otros. La gente aquí lloró. Pedro, mira, resucítala, Pedro. Ora, resucítala, Pedro. Tremendo, ¿no, hermano? Tremendo. Porque a veces nosotros pasamos la vida sin hacer diferencia. Sin servir a ninguno, sin orar por ninguno, sin visitar a ninguno, sin cuidar a ninguno. Tremendo, ¿no, hermanos? Dios la resucitó. Era como, hay hermanos o hermanas en la iglesia que uno dice, donde esta mujer, este hombre parta, qué vacío, ¿no? ¿Por qué? Porque son personas llenas de buenas obras, llenas de servicio, llenas de dedicación, llenas de amor. Entonces, hermana y hermano, nuestra apariencia, nuestros vestidos, eso no tiene valor. Hay cosas que realmente son valiosas para Dios. Y Dios quiere que nos vistamos de buenas cosas. El amor, el servicio, la misericordia. Eso es la buena vestidura que Dios quisiera tener de nosotros. Entonces volvamos ahí al verso 10 de 1 Timoteo 2:10. Dice, sino con buenas obras. No, Dios quiere que seamos así. Hombres y mujeres de buenas obras. Que nuestra vestimenta, nuestro adorno sea eso. Nuestro servicio, nuestra dedicación. Nuestro compromiso con Dios, con su obra, con la iglesia, con las cosas que podemos hacer, con nuestros dones. Esa debe ser nuestra belleza, hermano. Esa debe ser nuestra gloria. Esto debe ser lo que las demás personas ven. Dice, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. O sea, si yo profeso ser una cristiana, conocer a Cristo, amar a Cristo, yo debo vestirme con las cosas que hacen las mujeres que profesan esa piedad. ¿Sí? Entonces, a veces yo pienso que la discusión en que el arete, ese no es el asunto, hermano. El maquillaje no es el asunto. La falda o el pantalón no es el asunto. El asunto es que Pablo está llevando aquí a las mujeres y a todos nosotros a buscar la verdadera belleza. La verdadera belleza de corazón que se manifiesta en una vida de servicio y dedicación a Cristo. Un pasaje lindo, ¿no, hermano? Un pasaje que nos debe llevar a reflexionar si realmente estamos centrados, afanados y preocupados por lo que el mundo se preocupa. Viviendo bajo los estándares del mundo. O si estamos realmente centrados en lo que Dios ve, en lo que Dios le agrada y en lo que está buscando de Dios en nosotros. Entonces que el Señor siga hablando y ministrando nuestros corazones. Ahora yo resalto, este no es solo un tema para las mujeres. Es un tema también para nosotros como hombres. Que Dios nos encuentre vestidos de Cristo, de su gloria, su santidad, de sus buenas obras como cristianos. Que corresponden a la piedad. Señor, nos ayude. Señor, nos ayude, mis hermanos. Vamos a orar para dar gracias al Señor por su palabra. Padre, agradecemos, Señor, la oportunidad que tú nos das de estar reunidos hoy, de estar estudiando tu palabra, Señor. Señor, queremos que tú puedas despertar en nosotros. Que tú puedas despertar nuestros corazones, nuestro entendimiento, Señor, para saber cuál es tu voluntad, Señor, cuál es tu propósito para nuestras vidas, Señor. No queremos desperdiciar nuestras vidas, nuestro tiempo, las oportunidades que tú nos das, Señor, como hijos tuyos, Señor, sino que cada día podamos buscar esa verdadera belleza que se encuentra en Cristo, Señor, esa verdadera belleza que se encuentra en el corazón, Señor. Esa verdadera belleza que se encuentra en el servicio, Señor. Oramos para que tú puedas levantar hombres y mujeres, ancianos, jóvenes, niños, Señor, que puedan realmente reflejar esa verdadera belleza tuya, Señor. ¿Cuánto este mundo necesita conocer la gloria y la hermosura de tu Hijo Jesucristo, Señor? Permite que Él sea formado en nuestros corazones, Señor. Permite que Él pueda trabajar en nuestra vida, Señor, de tal manera que podamos adornar la verdad que estamos recibiendo. Gracias por esta reunión, gracias por los que has querido ir reunir, Señor, para escuchar estas verdades. Que sobre todo estas verdades puedan transformar nuestras vidas, Señor. Que sobre todo estas verdades puedan encaminar, Señor, nuestros pasos, Señor, y poner en nosotros aquellos deseos y anhelos tuyos, Señor. Ese es nuestro ruego, esa es nuestra oración, Padre, en el nombre glorioso de tu Hijo Jesús, Señor. Amén.